El 23 de septiembre de 2006 habían pasado solamente 5 días de la desaparición de Jorge Julio López. Adriana Calvo relata en un reportaje que le hacemos en Pateando el Tablero cómo fue la audiencia en la que se leyó el alegato de la querella de justicia ya en el juicio de Checolatz y cómo Julio López no llegaba mientras todos lo esperaban. Ese mismo día se presenta un habeas corpus y es la propia Adriana la que señala Julio López está desaparecido. En esta entrevista, Adriana da cuenta de por qué es un secuestro, la implicación de la policía bonaerense y denuncia, además, el pérfido rol del gobierno y la justicia. Este testimonio es revelador porque nada de lo que dijo fue lamentablemente contradicho por la realidad. Lo escuchamos.
Y tenemos en línea a Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, Guillo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cuál es tu hipótesis de lo que pasó con el compañero Jorge Julio López?
A ver, Guillo, la verdad que este es el fin de una semana agitada, realmente. Empezamos con el alegato el día lunes, el martes la sentencia, el mismo lunes la desaparición de López y desde el mismo mediodía del lunes yo denuncié por radio que esto es un secuestro a manos de la bonaerense. De hecho, en el primer intervalo del alegato, uno de los abogados se levantó y fue con Hilda Loy a presentar un habeas corpus por Julio. Esto te muestra, digamos, con claridad cuál era nuestra hipótesis ese primer día, ¿no? A medida que pasaron las horas se fue confirmando y hoy ya no queda prácticamente otra posibilidad. Ojalá me equivoque, lo decimos en todas partes, festejaremos nuestro error si Julio está perdido o está, como dijo el ministro Fernández, en la casa de su tía.
Al respecto, estuvieron ayer por la mañana con el ministro Aníbal Fernández y por la tarde con el gobernador Solá y sus ministros.
Sí, estuvimos un conjunto de organismos muy importantes, 14 organismos por la mañana, un poco menos por la tarde, todos representantes, digamos, de Justicia Ya, del espacio Justicia Ya, que es el espacio de coordinación de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales que trabajamos en las causas contra los genocidas. Estuvimos con Miriam también, así que ella puede aportar, Miriam en tanto representante del CEPRON y sobre todo como abogada patrocinante de la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Nilda Eloy y Julio López en el juicio de Checolatz. La reunión con el ministro Fernández realmente fue muy desagradable, muy tensa. Él tuvo una actitud así muy agresiva durante toda la reunión, cuando éramos nosotros en realidad los que íbamos a reclamar, a exigir medidas para encontrar al compañero López. Fernández negó que ellos pensaran como hipótesis central la del secuestro. De hecho dijo que, como lo que dicen, han dicho siempre hasta ahora, que barajan todas las hipótesis, pero dijo que no tenía ningún indicio especial para inclinarse por la hipótesis que nosotros le planteamos, que es la del secuestro de la bonaerense. Y a partir de allí fue una serie de agresiones evasivas, ninguna información, como si nosotros fuéramos en algo responsables de esta situación terrible que se está viviendo. Por la noche, después de la marcha, por cierto impresionante, bajo un temporal en La Plata, nos recibió el gobernador Solá con su ministro de Seguridad, Danián, y el secretario de Derechos Humanos, Binstock. Fue una reunión también extraña, muy larga, estaba todo su gabinete también, escuchando, y hicimos un detallado, diría yo, raconto de la situación. Le dijimos también a Solá cuál era nuestra principal hipótesis, con la misma aclaración de que por supuesto deseábamos estar equivocados, y a diferencia de lo que dijo Fernández, tanto Solá como Danián aceptaron que esa era una hipótesis de peso. Sin embargo, no parecían haber tomado conciencia de que frente a esa convicción alguna medida tenían que tomar. Entonces le sugerimos, le reclamamos, le exigimos, como te guste, que como primera medida, como mensaje político a la población en primer lugar y a la bonaerense en segundo lugar, tenía que pasar a disponibilidad inmediatamente a todo el personal de la comisaría de Punta Lara hasta tanto se concluyera la investigación de quién dio la noticia de que ese cadáver calcinado que apareció en el Camino Negro de Punta Lara, camino con triste historia, por cierto, quién dio la noticia, decía a los medios, de que ese cadáver era de Julio López, ¿no? Le explicamos extensamente y fundamentadamente por qué nos parecía que ese era un mensaje mafioso de la policía bonaerense hacia todos nosotros, pero también hacia toda la población de La Plata, que recuerda perfectamente el significado de ese camino donde la AAA tiraba los cadáveres de nuestros compañeros durante todo el 74 y el 75, ¿no?
Adriana, manifestaron... Cristian Castillo, una...
¿Qué tal,
una...
Cristian?
¿Por qué no le decís a la audiencia de nuestro programa por qué es esta probabilidad de que de la bonaerense haya partido, se haya realizado el secuestro sobre el compañero López?
Bueno, por supuesto no tenemos pruebas. Algunos periodistas me preguntan, ¿tiene nombre? Ojalá lo tuviera, por supuesto. Pero sí tenemos indicios ciertos y sobre todo tenemos experiencia y práctica de vida, ¿no?, con la bonaerense. Durante todo el juicio, incluso semanas antes de comenzar el juicio, empezaron las amenazas. Amenazas de todo tipo, centradas en un primer momento en Chicha Mariani, en la casa de la calle 30, la casa de la Resistencia, que es donde mataron a su nuera, Diana Teruggi, secuestraron a su bebita de 3 meses y mataron a otros 3 compañeros, un episodio terrible, muy recordado en La Plata. En esa casa le pasaron por debajo de la puerta varias cartas construidas como en las películas, con letras recortadas de diarios, y la última era explícita, decía: si condenan a Nicolás, volamos la cueva montonera. Esto desde el papel, digamos. Hubo también llamados telefónicos, pasado por el teléfono de grabaciones de reuniones en lo de Chicha. Hubo un hecho mucho más grave todavía, en pleno desarrollo del juicio, una persona en bicicleta fue vista abriendo el gabinete donde está la llave de gas de lo de Chicha en la calle, y unos minutos después notaron que los artefactos de gas que tenían prendidos estaban apagados y saliendo gas. Es decir, este hombre cerró la llave y la volvió a abrir. Y se dieron cuenta por el olor, teniendo en cuenta que Chicha tiene más de 80 años y que es ciega o prácticamente ciega. Esto es un intento de asesinato, claro, ¿no? Después estas amenazas se popularizaron, digamos, se generalizaron. Nilda Eloy recibió llamados en su casa, también con grabaciones de sesiones de tortura. Las abogadas, la propia Miriam y Guadalupe Godoy, estuvieron recibiendo grabaciones con llantos de bebé, que teniendo en cuenta que aquí en este juicio uno de los objetivos de Chicha era obtener algún dato sobre su nieta, que era un bebé cuando la secuestraron, es muy significativo, ¿no?
Adriana, ¿qué es lo que declaró Julio López en el juicio?
Mira, Julio López es un compañero a quien nosotros contactamos en el año 98, que estuvo secuestrado en el destacamento de Arana, en el pozo de Arana, en la comisaría quinta y posteriormente en la comisaría octava. Y a partir del año 98 le fue haciendo un proceso muy importante con la recuperación de su propia historia. Él no había hablado nunca de su situación como desaparecido, de su experiencia, ni siquiera con los hijos, con la familia. Era un tema del cual no se hablaba, como ocurre en tantos casos, ¿no?, en este país, gracias a la impunidad a los que nos sometieron. Y a partir del año 98 él empieza a recuperar su historia, declara en el juicio por la verdad de La Plata, luego declara, se presenta como querellante en esta causa y en la causa de la comisaría quinta, y finalmente le toca un papel preponderante en este juicio, porque él es el que en Arana ve cómo torturan, cómo violan y finalmente fusilan al matrimonio formado por Patricia del Orto y Alberto, creo que es el nombre.
Ambrosio.
Ambrosio, perdón. Ambrosio Di Marco, el compañero, ¿no? Y lo importante de López es que él se fue fortaleciendo en su propia identidad. Ha llegado el punto que en este juicio, yo no estuve en su declaración, pero Miriam, quizá vos la podés contar mejor. Yo no estuve porque declaraba inmediatamente que él no podía estar hasta que yo declarara, ¿no? Pero reivindicó que él era un colaborador de Montoneros y lo dijo con mucho orgullo, con mucha fuerza, y que por fin lo iba a decir, ¿no? O sea, que todas estas versiones que circulan de que López tenía una especie de demencia senil o que había tenido problemas de estrés, eso es absolutamente falso. Estaba en su mejor forma, estaba feliz, estaba orgulloso, sabía de la importancia de su presencia ese día en el juicio. Miriam podrá explicar que la ausencia de López nos pudo haber ocasionado un perjuicio muy grave en los alegatos, por suerte lo sorteamos, pero creemos que este fue el primer mensaje. No van a alegar como ustedes querían, creo que el secuestro de López está directamente vinculado a que nosotros íbamos a pedir ese día que se lo condenara a Chicolás por genocida, cosa que hicimos finalmente en forma completa y brillante, gracias a las compañeras y compañeros de los organismos, abogados y abogadas de los organismos que patrocinaron a la asociación, y conseguimos una condena que a mi juicio es absolutamente histórica y punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de los genocidas. Y López sabía eso, era consciente, apoyaba fervientemente esta posición, estaba entusiasmado, quería estar en el juicio, debía estar en el juicio. Bueno, el secuestro de López es respuesta a eso, ¿no? Finalmente vos me decías que declaró ni más ni menos que Chicolás lo torturó a él, o sea, era un testigo de cargo además contra Chicolás, directo.
Adrián, ayer hubo una importante movilización en La Plata. Tengo entendido que hoy va a haber una reunión multisectorial acá en la ciudad de Buenos Aires. Vos sos miembro, además de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, son parte del espacio Justicia Ya. ¿Por qué no nos contás más o menos qué están planificando como marco, creo yo, de un plan de lucha, de movilizaciones, de alerta? Hasta lograr nuestro objetivo, que es la presión.
Una movilización convocada por Justicia Ya La Plata, este espacio de coordinación del que les hablaba hace un momento, que tiene lugar, está constituido en La Plata y en Buenos Aires. Bueno, el espacio de La Plata convocó esta marcha, realmente en conjunto, por supuesto, con otras organizaciones sociales y políticas. Realmente fue impresionante la columna, se habla de 8.000 personas, yo no te puedo dar una idea cabal porque realmente estuve en la cabecera todo el tiempo y llovía mucho, fue un temporal, pero fue impresionante y estremecedor, sobre todo volver a escuchar tantos años después Aparición con Vida, ¿no? Esa consigna realmente te hiela la sangre. Fue emotiva, fundamentalmente fue una marcha muy muy emotiva, donde había muchos chicos jóvenes cantando esa consigna con cara de temor en sus caritas, ¿no? Con una cosa de mucha fuerza, pero al mismo tiempo de mucho asombro, de mucho azoramiento, de tener que estar coreando esta consigna nuevamente. Fue muy impresionante el discurso de Nilda bajo un temporal. Hubo un intento nuevamente de sectores cercanos al gobierno de copar la marcha, de partirla, de mezclar todo, de confundir. Nosotros fuimos muy claros, no queremos funcionarios en la marcha, tienen todo el derecho del mundo de hacer su marcha, de hacer lo que quieran, pero no confundamos más. Era una marcha de reclamo, de exigencia, no era una marcha en defensa de la democracia, sino por la aparición con vida ya de Julio López, ¿no? Y hubo serios intentos reiterados y hasta último momento de hacer una especie de marcha unificada de las organizaciones y el gobierno, que participara Solá también, bueno, a lo que nos negamos rotundamente. Finalmente, por suerte, no hubo ningún incidente. Los sectores cercanos al gobierno, como el Movimiento Evita, hicieron su propio acto, que la verdad no sé en qué consistió. Pero nuestra marcha fue multitudinaria, eso es lo que importa. También rescatamos que el Movimiento Evita pida por la aparición con vida de López. Uh-huh. No nos gusta que nos traten de imponer condiciones, nada más. Uh-huh. Esta marcha estaba convocada con esa consigna y no con la que salió en Página 12 de ayer, que era defendamos la democracia, ¿no?
Para terminar, ¿qué actividades, si, no sé si puedes adelantar algo, porque creo que tienen una reunión ahora, tienen
planificado? Sí, a las 14 tenemos una reunión en Chacabuco 955, aprovecho tu programa, Guillo, para convocar a todos los compañeros de organizaciones sociales, culturales, políticas, estudiantiles, gremiales. Están las puertas abiertas, necesitamos que seamos todos los que gritamos en la calle aparición con vida ya de julio. Leí un correo anoche que decía, se hizo una marcha por la inseguridad. ¿Qué más inseguridad que esta, no? Uh-huh. La policía bonaerense suelta y armada. No hay lugar más peligroso en el mundo.
Pateando el tablero. Amplificando las ideas de una nueva sociedad por venir.
Nueva sociedad por venir.
Pateando el tablero.